SER Podcast.
Cuando papá nos llevaba a Mediamar, de adolescentes, yo me iba siempre con mi libro, yo qué sé, de Kafka. Ah, ¿que vamos a Mediamar? Muy bien, pues yo me llevo El Proceso. Por ganas de leer El Proceso, pero sobre todo como gesto. ¿Entiendes, Gabriel? Que yo estaba ahí haciendo un gesto de resistencia. O sea, que no voy a pasar todo el fin de semana mirando lavadoras. Que se os va la vida con el puto centrifugado de los cojones.
Pablo Remón, Marina Salas, ¿qué tal? Bienvenidos a La Hora Extra.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
muy
encantados
bien.
De estar aquí.
Muy contentos, sí.
Bueno, Pablo, estuviste el año pasado en el programa presentándonos Vania por Vania, tu personal adaptación del tío Vania de Chéjov. Ahora venís directos de los ensayos a punto de estrenar El Entusiasmo en el Centro Dramático Nacional. Es una continuación sobre esa reflexión que ya hacía sobre esa crisis de la mediana edad. No sé si la cuestión es, ¿cuándo perdemos el entusiasmo o cuándo despertamos a la realidad?
Claro, bueno, sí, es verdad que la obra, el año pasado estuvimos trabajando con Marina también en el Vania por Vania, que fue un proceso como muy, bueno, muy enriquecedor, muy, eran dos adaptaciones, era una obra muy larga, complicada, ¿no? Entonces lo gozamos, pero yo estuve mucho tiempo con Chéjov en la cabeza, leyendo sus obras, etcétera, y hubo un momento donde yo me planteaba, digo, claro, este hombre Vania, digo, lo que tiene es como una crisis existencial, todos los personajes de la obra en general, ¿no? Tiene una especie de crisis existencial que ahora mismo sería lo que nosotros llamaríamos como una crisis, lo que identificamos como una crisis de la mediana edad, ¿no? O sea, ese momento donde echas la vista atrás, te replanteas un poco dónde estás, te replanteas también lo que te falta y lo que te queda, ¿no? Entonces el entusiasmo, como dices, nació un poco de ahí y nació también de la idea, sí, eso que tú planteas. Es un momento en el que has perdido el entusiasmo o de repente ese entusiasmo no lo tuviste y te lo estás medio inventando, es un recuerdo, ¿qué es? ¿No?
Gilipollas. Cuidadito con esas frases. Mucho cuidado con esas frases, porque poco a poco y sin darte cuenta van configurando todo un teatrito, sí, una especie de dramedia de Telecinco de los 90, una especie de radiofrecuencia del infierno donde se mezclan los vivos, los muertos, tus deseos, tus obligaciones, así todo distorsionado, como mezclado como con autotune, ¿no?
Marina, como decía Pablo, repites, estás en el reparto junto a Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto. Aquí pasamos de la Rusia del siglo XIX a San Chinarro, siglo XXI. La obra nos introduce en la vida de una pareja que tiene dos niños pequeños. Todo va bien, todo va más o menos bien, al menos lo que nos cuenta de esa vida de pareja en Malasaña funciona, pero de repente todo implosiona cuando llega, pues quizá la maternidad, paternidad, ¿no? Tienen los niños y parece eso que es como un posible punto de inflexión. No sé si es una obra que nos habla quizá no tanto del arrepentimiento por haber tomado una decisión errónea, nos arrepentimos de haber hecho algo que no queríamos hacer, porque aquí a priori ellos sí hacen lo que quieren. No es que hayan tomado una decisión equivocada, ¿no? Es como descubrir que todo ha sido un engaño, que es un poco la idea que planteaba ahora Pablo.
Sí, bueno, él lo sabrá mejor, supongo, porque lo ha escrito, pero a mí lo que yo leo esta crisis de ser estafado o ser estafada, o cuando te das cuenta como de la gran mentira, muchas veces todos podemos empatizar con eso. Por eso justo antes de entrar que hablábamos que es una obra que en cualquier edad en la que estés puedes entender, porque es verdad que al final es una crisis personal y vital muy fuerte en la que algo entiendes, ¿no? Y ellos pues eso, justo es esa crisis de la mediana edad en la que se dan cuenta que la verdad que ellos creían estar viviendo o no sé, o los valores, las premisas, ¿no?, sobre los que ellos caminaban, pues se rompen y se tambalea todo su mundo.
Claro, efectivamente, esa es una sensación, como tú muy bien dices, no de una equivocación, no una sensación de me he equivocado en esto, sino más una sensación de ¿quién se ha equivocado? Es decir, ¿quién soy ahora mismo? El momento en el que estoy, en el que están los personajes, ¿quién ha decidido ese momento? ¿Cuánto influye el azar? ¿Cuánto es algo que tú pensabas? ¿Quién está, digamos, decidiendo eso? ¿Lo estás decidiendo tú realmente? ¿O estás imitando patrones heredados, traumas, la herencia de los padres, etcétera? O muchas veces la propia presión social, ¿no? Es decir, ¿cuánto hay de decisión tuya y cuánto hay de alrededor? Entonces es un momento de volver a replantear, ¿no? O sea, qué compro y qué no compro de todos estos discursos que tengo en la cabeza, ¿no?
En las entrevistas siempre hablas, Pablo, de ese modo un poco caótico que tienes de construir los textos, de escribir, vas cambiando hasta el último momento.
Sí, les vuelvo locos, Marina, o sea, les vuelvo completamente locos.
Bueno, de hecho, ahora contabas, Marina, fuera de micro, que vienes de un ensayo exigente. Hoy ha sido especialmente duro, ¿no? Es exigente.
A ver,
siempre,
duro, así dicho, ¿no? Claro.
No, te ríes mucho. Tengo que decir que siempre ensayando con Pablo reímos mogollón. Es muy divertido.
Claro, ¿cómo está siendo ese proceso creativo y también toda esa parte que vosotros aportáis, ¿no? En la obra.
Bueno, ya te digo, está muy libre al cambio. Él siempre está muy abierto a que nosotros podamos aportar. Es verdad que el texto siempre está tan bien escrito que muchas veces hay incluso métricas y hay casi textos que son casi poesía. Entonces tampoco da mucho cambio para eso. Pero es verdad que está muy abierto a entender. Él necesita como entender mucho, ¿no? De qué va y cómo sería el planteamiento y la puesta en escena de eso para luego ponerlo en escena. Entonces hoy, por ejemplo, que ya habíamos entrado en el teatro, pues de pronto hemos llegado y ha dicho, mira chicos, necesito mesa. Entonces, por favor, volvamos a la mesa. Cuando ya estábamos dentro del teatro, hemos subido arriba al María Guerrero y hemos hecho 2 horas o 3 horas de mesa para reentender, ¿no?
Y de repente hemos improvisado algunas escenitas y tal. Exacto. No quiero decir que siempre, dentro de lo posible, el texto está escrito y ahí está, pero a mí me gusta mucho tener la sensación, como yo escribo el texto también, le tengo el respeto que le tengo, justo, quiero decir que no me parece que el texto tenga por qué mandar, ¿no? Me importa mucho más la sensación que se vaya produciendo en el momento y las personas concretas, los actores concretos, ¿no? Entonces ahí efectivamente hay cosas que no se mueven nada y otras cosas que justamente lo que voy buscando es zarandearlas un poco, que no dé una sensación de estar escrito, ¿no? Sino que se vaya creando solo, ¿no?
Entonces, es cuando voy un elemento vivo, ¿no?
Bueno, es que el teatro es eso, ¿no? Si no, no hay nada, ¿no? Entonces a mí me importa mucho cómo separarlo del texto, alejarlo del texto. Entonces, efectivamente, hay partes de repente que es como, no, aquí necesito que lo rompamos o les digo que lo ensuciemos. O sea, quiero decir, meter cosas, meterte al inventar algo en el momento, tener la sensación de que está pasando entonces, ¿no? Que es una construcción, pero tener esa apariencia de que eso está sucediendo en ese momento, porque eso es lo más especial del teatro, ¿no?
Bueno, tus textos siempre son retos para los actores. En este caso hay un juego de personajes, ¿no? Están los que interpretan a esa pareja y luego también unas voces narradoras que ayudan también un poco al espectador con el contexto. ¿Cómo ha sido en tu caso, Marina? ¿Cuál es tu papel?
Bueno, es muy interesante porque pasa mucho con los textos de Pablo. Creo que el núcleo, la almendra de la función no se nota tanto. No, o sea, no es tan obvio, no es tan claro y no lo siento como que, o por lo menos es mi lectura, como que no lo pretende remarcar, ¿no? Entonces eso es genial porque hay un mundo alrededor que se despliega detrás de cada escena y de cada palabra que da mucho juego y da mucho vuelo para los actores, para crear personajes diferentes, para la comedia, el drama, para que estén mezclados ahí muchos mundos que no son solo ese mensaje concreto o ese tema concreto de la obra, ¿no? Sino que se despliegan muchísimas cosas. Entonces es muy enriquecedor, es muy rico.
Uh-huh. Claro, sí, perdona, es una cosa. La forma de escribir teatro, yo creo que a veces obras que yo escribo dan más la sensación de que estás como viendo casi una película o una novela, incluso con esas voces narrativas, ¿no? Entonces, lo que estamos más acostumbrados es que una obra de teatro, digamos, esté como mucho más apretada, mucho más medido todo, mucho más hacia adentro, ¿no? Como que no sobre nada, lo que dice solo para una cosa. Y a mí me gusta esa sensación de ramificación que viene más de la novela, donde de repente aparece un personaje por ahí un momento, pero ese personaje tiene como una vida y me gusta como olisquearlo un poco, aunque luego desaparezca, ¿no?
Uh-huh. Pablo, has planteado la obra de forma que al espectador se le cuenta qué le pasa a él, qué le pasa a ella, qué les pasa a los dos y cómo resuelven su situación. Es como distintas miradas a lo que supone al final la renuncia de uno mismo. Es como verlo desde distintos puntos de vista. ¿Qué idea tenías para plantear la historia de esta manera?
Bueno, tú lo estás diciendo, es una especie de caleidoscopio, ¿no? Donde digamos, es un puzzle donde hasta que no llegas al final no tienes la lectura completa, ¿no? Digamos, a mí me interesaba que fuera una obra, que es lo que estamos intentando en los ensayos, que cuando llegaras a cada parte, porque tienen como partes muy distintas, de alguna forma te hiciera releer todo lo que has visto hasta ese momento. Es decir, que la obra no solo fuera avanzando la historia, sino que fuera cambiando la obra. Cuando ves algo, de repente tienes que releer cómo has llegado hasta ese momento. Porque yo tengo la sensación de que la obra sucede sobre todo cuando termina la obra. Es decir, se encienden las luces, tal, sales y ahí tienes como, digamos, que echar la vista atrás un poco, ¿no? ¿Qué he visto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Entonces la obra es todo, no es para llegar a un punto, ¿no? Hay una sensación donde hasta que no llegas al final no puedes leerlo entero, es un completo distinto hasta, y en definitiva la obra está solo en la cabeza del espectador, ¿no? Entonces cada espectador, con sus vivencias concretas, con sus experiencias concretas, con su edad, con su generación, con su situación personal, etcétera, arma o debería, va a armar una obra, ¿no? Con la completa de alguna manera.
La vida de Tony y de Olivia está llena de lugares comunes. Esa urbanización a las afueras de Madrid, esa decoración de IKEA, esas mañanas de llevar a los niños al cole, esa rutina que te engulle, en la que al final nos perdemos, ¿no? A nosotros mismos. Es un modelo de familia muy convencional. No sé si, y hablábamos antes que, lo hablábamos fuera de micro, creemos que sí puede trascender y trasciende, porque es una crisis vital muy interesante, muy importante, que todos atravesamos, cual sea nuestra situación, pero también es una reflexión sobre la gran crisis que atraviesa la pareja.
Sí, eso es como palabras así, sí, 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 pero es verdad, o sea, bueno, es que yo pensaba esto también, digo, claro, es una serie de preguntas y una serie de crisis y tal, que nuestros abuelos no tenían, ¿no? Estaban a otra, quiero decir, por mil situaciones.
Nos planteamos demasiadas cosas.
Claro, yo lo pienso mucho, ¿no? Yo pienso mucho en mi abuelo, y muchas veces cuando tengo que de repente hacer algo, mira, me pasa, es una tontería, pero cuando tengo que llamar por teléfono, que me han llamado de Naturgy, de Vodafone, de no sé cómo, ¿sabes? Esta cosa que te llaman, digo, claro, mi abuelo, yo pienso y digo, mi abuelo vivió la guerra civil, pero no vivió esto, ¿no? Entonces, o sea, como que lo que quiero decir es como que, joder, hay una serie de presiones también, ¿no? Que dices, pero claro, ¿cómo se convive con esto? Estamos aprendiendo, ¿no? Porque tenemos los valores que hemos ido heredando no nos sirven ya, ¿no? Pero tampoco hemos tenido ocasión, al menos en mi generación ya, y más los hombres probablemente, no tenemos ya ocasión de, es muy difícil, digamos, cambiar toda tu cabeza, desamueblarte o amueblarte de otra manera, no es tan sencillo, ¿no? Entonces yo es algo que veo como muy en mi generación y amigos y gente, y es algo que me lleva a escribir, vamos.
También es muy interesante esa idea que pasabais por encima hace un momento, me apetece volver a ella, y ahora que hablas también de tu padre y
de mi abuelo, de mi abuelo,
de tu abuelo, sí. Perdona, esa idea que introduces en la obra de repetición, ¿no? Estar repitiendo la vida de nuestros padres, esas que de jóvenes también hemos juzgado con mucha dureza, ¿no? Y que luego llegas y dices, pues es que al final hemos caído en las mismas cosas y volvemos a lo mismo, la vida es una ironía, repite uno de los personajes, ¿no?
Sí, creo que se cita Nietzsche, ¿no? También el eterno retorno.
El eterno retorno. Sí. Sí, total.
Sí, no, a ver, supongo que aquí entra cómo tú lo veas, si es una condena o lo puedes ver también como una oportunidad, ¿no? De decir, bueno, pues se me replantea lo mismo que hago yo con esto, o por lo menos es lo que yo, la pregunta que me hago siempre que se abre este tema. Y creo que hay también algo muy interesante en cómo está escrita y en la obra, que es el humor y esta ironía de la que hablamos, que eso es lo que nos salva, ¿no? Y ahí es donde, bueno, donde todo, donde de alguna forma te consuelas.
Bueno, el humor, Pablo, que lo utilizas para, bueno, una serie de dramas, porque es verdad que planteas una serie de situaciones. Sí, sí. ¿Qué te aportaba el humor para poder plantear
esto? Bueno, yo siempre, claro, siempre que pienso esto, el humor, claro, no es una sensación como un ingrediente, como si estás cocinando y entonces voy a usar el humor, ¿no? Sino que yo creo que cuando uno escribe, al final escribe como es, y que lo importante es tu forma de mirar el mundo, ¿no? Y el humor está muy, muy metido en mi forma de mirar el mundo. Entonces es un humor muchas veces ácido, un humor, ¿cómo llamarlo?, sarcástico, irónico, pero de alguna forma está como muy imbricado en mi forma de mirar todo, ¿no? Entonces no es tanto que yo me plantee como, bueno, aquí necesito en esta obra un poco de humor, no sé qué, sino que mi forma de mirarlo inevitablemente me lleva a que esté un poco teñido ese humor, ¿no? Y además que ese humor esté a veces metido dentro de a lo mejor una escena que es mucho más dramática, una situación mucho más dramática, ¿no? No separarlo, me gusta como esa sensación un poco intermedia, que es como pues una cosa que decía Azcona, que a mí me gustaba mucho, ¿no? Decía, la vida no viene en géneros, ¿no? Entonces eso, o sea, la situación más dramática que puedes tener, no sé qué, de repente ahí sucede algo que es como divertidísimo, y al contrario, ¿no? Y ese es un poco lo que vamos tratando de
Bueno,
encontrar.
Tú decías, Marina, que hay un montón de referencias, hay referencias filosóficas, literarias, constantes, y de una obra en concreto, que es quizá la que mejor resume el espíritu de lo que quieres contar en El entusiasmo, que es El proceso de Kafka, y que lo define así, esa idea de alguien te ha impuesto una condena y tú no sabes por qué.
Claro, sí. Bueno, a mí me gusta mucho eso también de repente, ya es un gusto personal, como de mezclar como la alta cultura y la baja cultura, vamos a decir así. Entonces estar hablando de Hegel, de no sé qué, que nombras tú, de Nietzsche, de Derrida, que también sale y tal, y a la vez estar hablando de San Chinarro, de no sé qué, es decir, de lo que todos conocemos de nuestro día a día, ¿no?
Del pueblo, sí.
Sí, del pueblo. Entonces, bueno, esa no dejar nada fuera, ¿no? O sea, parece que hay una cosa que a mí me importa mucho, que es la sensación de que cuando vas al teatro parece que solo puedes hablar, ya te pones en una especie de sitio raro para hablar, ¿me explico? Entonces me gusta mucho la sensación, no, quiero decir, podemos hablar de lo que nos sucede directamente, no hace falta que haya tabús, por así decirlo. Y sí, el proceso de Kafka, bueno, hay esa sensación de, bueno, lo que tú dices, alguien te ha puesto una condena, bueno, sí, es eso, es ¿quién te ha puesto esa condena? ¿Cómo? ¿Por qué estás viendo que es una condena? Hay como mucha ironía ahí, hay como mucha crítica también a los personajes, es decir, es como, bueno, tú eres el responsable de esto en muchas ocasiones, ¿no? Pero muchas veces es la queja, ¿no? Es la cultura de la queja y, no sé, era una forma de mirar eso.
Uh-huh. Al final, no vamos a decir qué pasa al final, pero sí es verdad que se plantea una idea que lo resume todo muy bien con el juego de las sillas. Y hay uno de los personajes que dice, da igual lo que hagas porque vas a estar jodido de todas formas. No sé si todo termina al final pasando por cierta aceptación, ¿no? Y si esa aceptación no es una forma de claudicar, de acabar con cualquier acto de resistencia.
No lo sé. ¿Tú qué crees?
Yo no lo sé tampoco, no tengo ninguna... Quiero decir, muchas veces yo cuando escribo me lleva mucho más una pregunta, ¿no? Lo que es como, no hay una conclusión, ¿no? En las obras mías casi nunca hay como una conclusión clara, o la conclusión si la hay se niega enseguida, es decir, hay una dualidad siempre, ¿no? Pero efectivamente, desde luego, la idea de la aceptación a mí me parece como muy, muy importante en la obra. La idea de la herencia, la idea de sí, bueno, dices, si tiras por aquí tal... Si, no, es más como... probablemente la distancia con aquello que te está sucediendo, el margen, el salirte un poco del ego y poder verlo con un poco más de distancia, con humor, que nombraba Mariano, es decir, el humor te crea esa distancia, ¿no? Y esa distancia es, yo creo que es el principio del cambio, es decir, cuando estás en, no sé, en terapia, ¿no? Y estás hablando algo y tal. Claro, no es tanto la acción que te lleva al cambio, sino la identificación y la consciencia. La consciencia de lo que te está sucediendo, ¿no? Y luego ya el cambio será el que sea, ¿no? Pero quizá no es necesario ningún cambio.
Es lo que te iba a decir, es que igual no hace falta que cambie nada, ¿no?
Bueno, ya es verdad que ya dejar de estar enganchado o tan identificado con eso ya es un cambio. Quiero decir que ya en sí, esa toma de conciencia ya te hace cambiar algo.
Una de las frases de esta obra es: todo está roto y todo es perfecto.
Claro, yo me no sé, esa frase me... No sé por qué, a veces yo escribo, no sé, como que hay algo muy intuitivo en la sensación donde dices, es que me parece que muchas veces en la vida está muy cerca lo que está bien de lo que está mal, no sé cómo decirlo, es como que tú tienes una sensación y de repente hay un pequeño clic, cambia tu perspectiva y de repente todo mejora, o al contrario, pues es una cuestión de perspectiva, no es una cuestión de la situación, digamos, real, empírica, ¿no? Entonces, no sé, era eso, ¿no? Desde dónde lo miras, que tiene que ver con desde dónde lo narras, desde dónde te narras, dónde pones el foco. Bueno, todo eso cambia la realidad.
Uh-huh. No sé si buscas ahí mucha reflexión, ¿no? Al espectador que vaya a ver la obra y que salga ahí dándole una vuelta a su vida.
Sí, pero reflexión intentando también eso, que haya como un punto de... A mí me interesa que tú estés teniendo una experiencia y estés como en una historia que te haga avanzar, como en una especie de viaje. O sea, como en un viaje, ¿no? Que estás ahí metido y vas a un lado y vas a otro, ¿no? Y las reflexiones, todas las ideas de fondo, siempre están como de fondo en lo que yo escribo, intento, vamos. Que estén como abajo, y que no se resuelvan tampoco, ¿no? Sino que sean como, pues eso, lo que decía antes, un poco invitaciones donde tú sales y no está tan claro lo que te está diciendo la obra. Yo no tengo claro lo que está diciendo la obra.
Pues, chicos, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Nos vemos en el teatro. Pablo Remón y Marina Salas. Que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias. A ti.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.